esa boca, por esos ojos. Estoy perdido, no es, estoy todo roto. Son siete vidas.
11 de la mañana, 5 minutos. Hace frío en San Martín de los Andes. Domingo a la madrugada, ¿no? Como estamos al aire nosotros, solo la música de él nos pone pum para arriba y nos quita todas las penas. El músico más versátil que tenemos en la Argentina. ¿Lo querés con unas violas furiosas? Nos ha llevado a la ruta con los Guarros. 10 años de trayectoria con esa banda. Ya venía tocando antes. Carrera como solista todoterreno. Todo le queda bien. Una guitarra furiosa haciendo post-crucifixión. Los temas de él. ¿Lo querés en su versión gitana? La rompe también. ¿Lo querés tanguero? Mejor todavía. Un gusto para todos nosotros. Nos quitó todas las penas del domingo saber que tenemos en línea a Javier Calamaro. Bienvenido.
¿Qué tal? Buen día. Pero qué linda presentación. Me quedé alucinado.
No, yo me quedo alucinada.
Qué buena onda. ¿Cómo están todos por ahí? Así que hace frío en San Martín de los Andes.
Está fresquito, pero yo sé que vos no le apichonás a las cosas difíciles.
No, igualmente yo estoy en algún punto estratégico de la provincia de Buenos Aires, al norte de la ciudad, donde es un día el mejor del año. A ver, no sé, 24 grados, no hay una sola nube en el cielo y estoy preparando mi asado con leña en lugar de carbón.
Una maravilla.
Asado de quebracho vamos a tener hoy, porque es mi primer domingo libre en 4 meses y después no sé cuándo voy a volver a tener uno libre. Estamos en eso, aprovechando bien. Qué linda presentación, Natalia, muchas gracias.
No, bueno, pero es verdad, uno empieza a repasar, ¿no? Los que hicimos Pogo viéndote con los Guarros, de banda soporte de unos tremendos músicos que han venido a la Argentina y todo lo que fue pasando, de ahí en más, vos también debes ser consciente de todo eso, ¿o no?
Sí, pero la verdad no soy mucho de mirar para atrás, no soy revisionista, soy reversionador. Lo único que hago cuando miro para atrás no es enorgullecerme de lo que haya hecho, sino buscar errores para no volver a cometerlos, o buscar aciertos, algunos aciertos, para reversionarlos. Por eso te decía, no soy revisionista, lo hago de una manera pragmática, y en todo caso, si encuentro una buena canción que me guste mucho y que sienta que hoy la podría hacer mejor, tal vez la tome y la reversione, como estoy haciendo ahora justamente este año y lo que voy a hacer el año que viene también en parte. Es agarrar canciones mías que siento que las podría hacer mejor ahora o además de mejor, tal vez con algún invitado, alguien que le aporte más cosas a la canción, grabando eso con quien corresponda. Ya hice una con Coti, hice una con Charly García. Eso marca el regreso de los Guarros en su 30 aniversario.
¡Qué divina! Ahí tenemos un poquito de lo que hiciste con Coti, que también es volver al origen, ¿no?
Al origen solista.
Al origen solista y bueno. Sí, sí.
Bueno, vos sabés que dentro de una semana va a salir por Sony Music, si no es dentro de una semana, será en 2 semanas, una versión de Los Guarros junto con Charly García que grabamos ahora. La terminamos hace poco. Hicimos un video así para que se vea la banda, que siguen siendo los mismos originales y estamos vivos.
Y están impecables. ¿Y encima?
Yo diría que cada vez mejor. No sé si todos, pero por lo menos el gitano y yo seguro.
¿Y cómo fue ese laburo con Charly? ¿Quién eligió los temas?
Los Guarros nos reencontramos hace 2 años, porque el gitano vive en Estados Unidos desde hace 22 años. Por eso lo perdí. Así es como los Guarros dejamos de tocar, dejamos de vernos. Era algo que venía pasando, yo también tenía ganas de hacer mi carrera solista. Evidentemente no le pifié porque no hice un solo disco ni una sola canción, no paro de hacer cosas, ¿no?
Totalmente.
Y eso me agarra al día de hoy con el reencuentro de los Guarros, que si lo buscas en Spotify, por ejemplo, o en cualquier otra plataforma de ese tipo, se llama 7, nos reencontramos, grabamos algunas versiones, bueno, pues nada que ver con las versiones originales, las de ahora son tremendas, son rock puro, poderoso, pared de sonido, contundente, sin arreglos de más, nada de menos. Eso se llama 7 y eso marca el reencuentro de los Guarros. Pero bueno, se dio que en el año 89 salió nuestro primer disco. Lo celebramos a eso, más allá de que hicimos este disco, lo celebramos con otro reencuentro porque yo había estado 10 años sin verlo a Charly. Lo llamé y me dijo, Sweet Home Buenos Aires. Le dije, sí, Sweet Home Buenos Aires por los Guarros.
Wow.
Los Guarros, featuring Charly. Y entonces ahora está por salir eso. Hace 3 meses saqué como solista lo de Coti y ya estoy preparando lo que va a venir después, ¿no? El año que viene, vos hablabas mucho de Quitapenas.
Sí.
Estoy pensando en una reversión de Quitapenas con invitados, y yo me lo hubiese imaginado jamás. No lo puedo decir porque tal vez los invitados, tal vez digan, no, ya lo está diciendo por la radio, entonces ahora no lo hago nada. ¿Viste cómo es la gente? Los artistas son muy caprichosos.
Está muy bien.
Y si se me dan vuelta, mejor el chiste, entonces prefiero que sea una sorpresa.
Ya me estás sorprendiendo porque tenemos estreno de programa de televisión y te veo cantando en lugares pero muy insólitos, y hasta me trae la esperanza de que vengas por San Martín de los Andes.
Que me hayan llamado tu compañero y que esté hablando ahora con San Martín, por decirlo de una manera, a mí me da unas ganas de ir que ni te cuento. Lo que pasa es que no está tan fácil. Las giras son complicadas, son caras, es una cosa de logística que alguien la tiene que bancar.
Sí, totalmente.
Con el país hecho pelota, no, nadie se quiere arriesgar a eso. Se preocupan por comer, ¿no? Por escuchar música.
¿Y cómo surgió la idea de hacer este concierto extremo en la TV pública?
La verdad que había hecho cosas parecidas varias veces, pero las había hecho como muy de manera aislada, por decirlo de una manera.
Uh-huh.
El año pasado tuve como la inquietud, como ya había hecho muchas cosas con el agua, tuve la inquietud de hacer cosas en la montaña, y me encontré a principios del año pasado con Facundo Arana. Terminamos haciéndonos muy amigos, yo apenas lo conocía de vista nada más. Terminamos, después de un año muy montañés, que hice un montón de montaña, bueno, por varios lugares de la cordillera, y llegué a altitudes interesantes, en condiciones bastante buenas, terminamos haciendo el Cerro Aconcagua, y en el medio de todo eso empecé a viajar con Dani, que es una persona que hoy la van a ver en la televisión pública, es mi compañero, uno de mis compañeros de programa. Empezamos a hacer viajes de entrenamiento a un centro de montañismo en Mendoza, donde lo conocí al Vasco, es otro personaje que lo van a conocer hoy en mi programa a partir de las 9 de la noche por la televisión pública. Como que una cosa fue llevando a la otra. Estábamos entrenando en Mendoza y el Vasco me dice, tenés que conocer Corona del Inca, es un lugar donde podrías cantar. Y yo ya venía con esta idea de cantar, de hecho planeaba cantar en la Aconcagua con Facundo.
Mirá.
Y entonces dije, a ver, Corona del Inca, ¿dónde está? En La Rioja. Me la rebusqué para hablar con el ministro de Turismo de La Rioja, que es un tipazo, y le dije, me gustaría investigar un poco eso, tengo que hacer un entrenamiento, pero también ver la posibilidad de cantar en la Corona del Inca. Fuimos a la Corona del Inca y cuando estábamos arriba de todo con Dani,
¿Cuántos metros estamos hablando? Una bocha. 5.000 y pico.
5.400, un poquito más.
Wow. Sí. Impresionante.
Cuando estaba ahí arriba en la Corona, esto fue en enero, dije, voy a hacer un recital acá, lo grabé, se viralizó en la provincia de La Rioja. Cuando bajé de la montaña, ahí está como muy aislado, entonces cuando llegué a la ciudad de La Rioja, tenía un montón de WhatsApp con el código, viste, de La Rioja.
Ajá.
De mensaje.
Sí.
Y me junté con Álvaro y con otra gente súper buena onda del área de turismo de la provincia. Y le dije, yo quiero hacer un programa de televisión. Y en principio mi idea era hacer un programa de televisión en La Rioja.
Mirá.
Un viaje a través de La Rioja que termine con un recital que, bueno, sería una especie de récord mundial. Que si bien alguien cantó más alto, esto es un recital con banda, con sistema de sonido y con público.
Ah, bueno, ¿y cómo suben todo eso? Me quiero
no,
morir.
No, bueno, puntualmente a la Corona del Inca, que es un volcán que está pegado al Cerro Pisces, que es un cerro que se comparte entre Argentina y Chile, como la cordillera, imagínate dónde está ubicado esto. Puntualmente ahí se puede llegar con mucho grado de dificultad, pero se puede llegar con camioneta, con doble tracción. Así llevamos los equipos. Además, yo venía de entrenar en lugares tan altos como ese y venía de la Aconcagua, en el cual no hicimos cumbre porque vino una tormenta terrible, pero estábamos tan bien aclimatados con Facu y con Dani. Bueno, a partir de eso, esta gente me dijo, sí, cómo no, nos encantaría que lo hagas. Nosotros te apoyamos. Después dije, pero si lo hago en La Rioja, lo puedo hacer en todos lados y no solo con montaña. Y entonces hablé con un amigo que es uno de los dueños de una gran productora de cine documental, y le dije, ¿te ibas a hacer un programa de televisión? No tengo idea por dónde va a salir, pero sé que va a ser buenísimo. Y así empezamos por La Rioja, grabamos 3 episodios en La Rioja, que son los primeros 3. Bueno, en el orden que fuimos viajando y que hicimos los viajes, Así se van a emitir estos 8 episodios de la primera temporada de este programa.
Excelente. Bueno, y ahí convive el músico con el montañista. ¿Aparece el buzo también en algún episodio más adelante?
Claro, el último episodio que grabamos fue en los esteros de Liberá de Corrientes y ahí puse buscando yacarés con un amigo, ¿no? O sea, hay que tener expertos en cada área. Hoy la gente que ve el programa me va a ver a mí, con Dani, con Aleco, somos 3 músicos, muy buenos músicos, cada uno en lo suyo, deportistas además, diría deportistas extremos, pero en realidad es solamente el tema de la montaña, bastante bien entrenados, mejor que yo, pero los 3, mientras estamos en la altura, en La Rioja, sumamos un cuarto integrante que es el Vasco, ¿no? Todos tenemos apodos. Este señor es Vasco, es un tremendo guía de montaña, tremendo, ¿eh? Tiene récords mundiales también, a su vez haciendo escaladas invernales y cosas muy complejas para un superhombre. Los primeros 3 episodios somos 4 los protagonistas, porque sumamos al Vasco. Los viajes que hacemos son reales, no es una cosa fake para la televisión.
No, pero me imagino, imagino las anécdotas que debe haber atrás de cada filmación de esas.
No, es increíble. Increíble lo que pasa, cómo nos vamos metiendo. No es un programa de deporte extremo ni de música. Es de música, es de deporte extremo, pero también básicamente es un programa de un viaje, porque parecemos 3 nenes ávidos de salir y de conocer y de aprender, de conocer gente, cantar con la gente, invitar músicos locales, aprender estilos locales, pero también cocinar y también meternos en lugares extremos, a veces prohibidos, hacer cosas riesgosas y dejar la música en los lugares donde vayamos. Entonces es muy difícil de definir el programa. Es un viaje donde hacemos todo y no nos quedamos con ganas de nada y expandimos nuestros propios límites.
Imagino el combo, porque ya la música en sí misma es un viaje en sí. Y en un paisaje tan divino y tan extremo a la vez, y bien acompañado e interactuando con la gente, eso es impagable.
Sí, es alucinante. La verdad que está buenísimo. Son experiencias realmente muy lindas, muy fuertes, muy divertidas, porque además la idea es cagarnos de risa.
Y claro, claro que sí.
No solo ir a sufrir a la montaña aclimatándose y padecer malestar y dolor de cabeza. Eso es parte del viaje, eso es el objetivo final. Pero en el medio, todo lo que pasa tiene que ver con muchas cosas. Y esas cosas salen tan bien, la pasamos tan bien, la productora es tan buena. Y con el apoyo de distintos ministros de turismo provinciales o entes de turismo, secretarios, lo que sea, el viaje se desarrolla tan bien. El resultado es increíble, o sea, pasamos por lugares increíbles, la pasamos increíblemente bien y hacemos cosas insólitas. De eso se trata el programa.
Me encantó. Bueno, ya la gente tiene el plan para hoy a las 9 de la noche, prender la tele y disfrutar de esas aventuras al lado tuyo y de Dani, del Vasco, de Ale y bueno, de todo el equipo que te acompañó, que habla en definitiva de la versatilidad de lo que yo arranqué diciendo en un comienzo. Si querés un tanguero, tenés un tanguero, si querés un gitano, si querés un rockero, habla de eso, ¿no? De un tipo hiper permeable a todo lo que lo rodea.
Soy yo. Cuando me divierto es así. Cuando hago algo, lo hago a fondo, ¿no? No sé cómo hacerlo a media máquina, no sé cómo hacerlo sin entregar todo, porque no me sale de otra manera, no me gusta además. Entonces está buenísimo. Sigo siendo tan curioso como cuando me colgué la guitarra por primera vez, que tenía 9 años, y esa curiosidad me lleva a descubrir mucha música que me da ganas de interpretarla, ¿no? Y también de conocer otras cosas y descubrir otras cosas, lugares, viajes, gente.
Y claro.
Así, es el objetivo de mi vida, expandirme.
Bien, pero alguna semillita debe haber habido a nivel familiar para...
No, nada que ver, no. Procuré que mis 3 hermanos que me precedieron, procuré que no se me parezcan en nada, salvo en las cosas que sí aprendí de ellos, ¿no? Considero que es válida. Y mi papá y mi mamá, por empezar, no hacían música, nada que ver. Una cosa que empezó con mi hermana Eve, que es hija de otro padre, pero es mi hermana favorita, me parece, es una persona increíble, adorable, es como un ángel y tiene un talento extraordinario. Y después Andrés, otro tipo súper laburador con un talento enorme, creo yo, en mi opinión.
Tenés ahí una hermana musicoterapeuta, la música evidentemente los atravesó todos igual, ¿o no?
Exactamente, bueno, ella era música y estudió musicoterapia. Y medio que de ahí salimos, en realidad no nos parecemos, esa es la verdad. Yo creo que tomé algo medio revolucionario de mi hermana, por eso me metí a hacer como cosas un poco... Ella en su propio ámbito hizo unas cosas así, como cosas extremas, ¿no? No con la naturaleza, la música puntualmente, pero bueno, así como terminó yéndose a vivir a otro país. De Andrés también creo que tomé, porque esta cosa de poder hacer mucha música, ponerme muchas cosas en la piel, digamos, bajo mi piel, este amor por el rock y el pop, creo que lo heredé de Andrés. Entonces cada uno, por ahí uno va incorporando cosas sin darse cuenta, pero sobre todo va descartando cosas, ¿no? ¿Qué es lo que mi hermano no hicieron? ¿Qué es lo que se están perdiendo de la vida? Ya que aprendo de ellos,
sí,
quiero aprender lo que no hay que hacer de ellos. Creo que más lo que no hay que hacer que lo que sí hay que hacer. El menor de 4 a mí me vino muy bien. Yo lo veía y decía, uy, son como sedentarios, le falta espíritu aventurero.
El más chiquito muy, siempre se da esos gustos.
Son muy urbanos. Me empecé a viajar, empecé a meterme en el mar. Así como la primera vez que estuve a 30 metros bajo la superficie, descubrí que amaba el mar, que eso era para mí, que me encantaría y que voy a hacer buzo toda mi vida. Después descubrí la montaña, después descubrí cómo en un mismo viaje hacer todas estas cosas, y ahora que todavía soy joven y bello, a los 54 años estoy descubriendo de qué se trata sacarle realmente el jugo a la vida y convertir eso en un programa de televisión.
¿Me contás en qué momento aparece el tanguero, que me encanta también, y no a todos los tangueros les gusta el rockero, el gitano que se dedica al tango, y vos sin embargo caíste tan, pero tan bien?
Yo lo primero que canté en mi vida fueron dos cosas, tenía 9 años. Yo estaba fascinado con un tango que se llamaba Garufa.
Sí.
Además lo escuchaba Alberto Castillo cantar Garufa y yo me ponía a cantarlo y era la única cosa que cantaba entera.
Mirá vos, a los 9.
O 10, por ahí.
Sí,
cuando una vez que mis padres se fueron de viaje y quedé con mi hermano y su pareja en aquel momento, mi hermano mayor, el que le sigue a Eve, 21 años mayor que yo, y su pareja ponía ese tango y yo le pedía que lo ponga de vuelta porque me encantaba, estaba fascinado, empecé a cantarlo arriba y así salí cantando mi primer tango, y además cantaba El Corralero, que en una zamba que cantaba Hernán Figueroa Reyes.
Ajá.
Eso fue lo primero que canté. Después descubrí el rock de la mano de mi hermano, y no sé, Sui Generis, todo eso que ponía, bueno, que ya sonaba, ya lo conocía, mi papá también, mi papá nos ponía los Beatles, nos llevó a ver a Santana cuando éramos chiquitos, pero bueno, el tango salió de ahí y se quedó un poco como durmiendo, ¿viste? Como el huevo del alien que se queda durmiendo en la nave.
Sí, tardó un tiempo en salir, pero después salió y la rompió.
En todo ese tiempo no me animaba a cantar en público, pero sí cantaba, como creo que se me subía al auto y ponía un disco de Pichuco y cantaba, y entonces en determinado momento la vida me cruzó Mariano Mores, fue la primera vez que canté tango al público. Con Mariano Mores canté La Última Curva y Los Mareados, estoy hablando de esto hace... Bueno, existían Los Guarros, no sé, hace mucho, existía la primera época de Los Guarros, antes de ser solista.
Mira.
Y después conocí al maestro Chapa, que terminó siendo mi socio, un gran pianista, gran amigo, casi como un hermano, tremendo pianista y arreglador. Él terminó dirigiendo nuestra orquesta de tango, que empezó siendo un cuarteto, después un quinteto, después tocamos en vivo con una orquesta, formato orquesta típica, 11 músicos, y saqué 2 discos de tango, viajé por el mundo con el tango, canté con grandes orquestas y con otros grandes artistas.
Bueno, esto que yo te decía, que a vos te queda todo bien, me remite a ese himno nacional argentino con Leopoldo Federico, una maravilla. A ver si podemos cortinear por lo menos un poquito. Igual la gente va, busca La Vida Zafano, Javier Calamaro. Y el himno no es de Charlie nada más. Escuchate esto porque es imperdible.
Para mí el himno tampoco es de Vicente López y Plan.
Claro, el himno es de todos. Pero esta versión es maravillosa, tan guiada.
Libertad, libertad, libertad. Oído el ruido.
Y es un discazo también, porque ir del himno a Rata de Dos Patas, pasional. ¿Cómo los elegimos? ¿Es por la letra? ¿Hay algún autor que te copa más?
Bueno, este es un disco bastante más descontracturado que el anterior, Villavicio, donde empecé con clásicos. Y en realidad los elijo porque me gusta el tema, ¿viste? Porque ya en mi primer disco de tango había 3 cosas que no eran tango, nada que ver. Y en el DVD, cuando lo tocamos en vivo, que se editó un DVD, había 10 cosas que no eran tango. Pero tocada con esa sonoridad, con esa orquesta, con ese criterio. Y en este disco, La Vida de Zafano, mi segundo disco de tango, bueno, ahí le di un giro mayor. No iba a ser lo mismo que el anterior, porque en realidad no los hago para repetir una fórmula que funcionó. Los hago por la misma razón que hago todo. Uh-huh. Es una necesidad muy personal para hacer las cosas que hago y no obedecen a ningún criterio ni comercial ni nada parecido. Entonces con este disco empecé a buscar temas que me gustaran, pero que deliberadamente fueran de otro estilo para llevarlos al tango. Pedro Navaja.
Claro.
Eso es lo que nos llevó más tiempo. Uh-huh. Pedro Navaja, que es un tema con una sola parte larguísima, que se repite, que modula, que tiene 6 estrofas, eso lo llevamos al tango, fue una locura. Hablé con Rubén Blades, me acuerdo, en ese momento, y él me dijo, estoy haciendo mi propia versión.
Mira.
La versión de Rubén es una porquería. La mía vale la pena de ser escuchada. Es muy difícil eso de versionar. Y a veces el desafío para los chicos aventureros es buscarnos cosas difíciles. Esa es la verdad. Por eso quiero cantar en el Aconcagua. Antes de subirme a una montaña ya tengo esa idea, porque sé que me va a resultar muy difícil o imposible.
Yo no creo que haya imposibles, repasando todo lo que yo escuché y veo y charlo con vos de tu trayectoria, que así como vos agarrás rata de dos patas y me lo haces tanguero y me agarrás Cambalache en Próxima Vida y le metes unas violas eléctricas atrás y sigue siendo Cambalache, pero es otro Cambalache y es rockero, no sé si hay imposibles hablando con vos. Y más cantando en un parapente, arriba de una montaña, bajo del agua. No me cierra mucho la palabra imposible.
No, pero bueno, por supuesto que es imposible, ¿no? Si me das un violín, me dices que toque Paganini, no voy a poder tocar ni vos, Susana. Para decirlo. Si me das una raqueta de tenis, voy a ser el peor. Y no me dejan entrar a las canchas, a los partidos de fútbol de mis amigos, porque soy tan malo que pateo para cualquier lado. Es imposible. Uh-huh. Pero lo que me gusta con pasión, y entonces así es como lo hago. No conozco otra manera de hacerlo, fue así desde chiquito. Seguramente escuché Tarufa y dije, wow, yo quiero ser eso. Y era imposible, porque yo tenía 9 años y Alberto Castillo tenía una carrera consolidada que ya, bueno, incluso casi había terminado, aunque él estaba vivo. A veces se puede.
A veces se puede, es cuestión de arrancar. Villavicio arrancó con el piano en el living de tu casa y después fue el disco que fue y los premios Gardel y todo lo que vino, ¿o no?
Sí, exactamente.
Y entonces, bueno, es cuestión de animarse y ponerle la garra que hay que ponerle.
Sí, cada uno tiene su propio método, además, supongo, ¿no? El mío es ir y hacerlo. Pero hay que poner hay que tener muchas ganas, se tiene que gustar mucho y estar dispuesto a poner todo. Todo es toda la energía, todo el coraje, o todo el talento, o todo el tiempo, o lo que sea necesario. En mi caso, ¿no? Yo sé, lo sé de esa manera. No sé cómo se hacen las cosas de una manera que no sea esa. Es mi experiencia personal.
Bueno, que tiene que ver con una onda y una mirada muy positiva, ¿no? Que eso que hablábamos, que cero nostalgia, más tonalidades mayores que menores, y ponerle ese tono a la vida, en definitiva.
Sí, es así. Igual es relativo, ¿no? No hay que quedarse con ningún dictamen así tan rígido como... Más tonalidades mayores que menores depende del momento. Uh-huh. También, porque no siempre uno está contento a la hora de hacer música, ni necesariamente todas las canciones buenas parten del sufrimiento, como dice algún otario por ahí.
Muy tanguero eso, ¿no? De tipo que le fue mal con la Nami, que se piantó y terminó y componiendo el gran hit de su vida.
Bueno, es muy tanguero, es muy rockero también, porque yo a la gente que escuché decir esas declaraciones, como si fuesen sabios y supiesen lo que decían, eran bien rockeros, como que... Solo del dolor salen las buenas canciones. Y yo diciendo, pero pelotudo, ¿qué te pasa?
Claro.
¿Eso vos para decirte dónde está la buena canción? Eso no lo sé yo, ni siquiera lo sabía Mozart.
Claro, justo pensé en el
por
mismo.
Por otra parte, hacía las mejores canciones y ninguna estaba surgida desde el dolor. Pero bueno, la gente habla porque es gratis. Yo también lo debo hacer y no me doy cuenta.
Todos. ¿Quién no tiene un toque de chamullo o de hablar de lo que en realidad no conoce tanto? Justo pensé en Mozart y dije, ¿qué le habrá dolido a Mozart, no? A los 6 años cuando tocaba unas sinfonías impresionantes.
No, claro, es así.
Es así.
Natalie, está por venir el primero. Acá y todavía tengo que ir a comprar la ensalada.
No puede ser, no puede ser. En un artista tan completo que le falte la ensalada, pero de todas maneras agradecemos que nos hayas permitido estar ahí al lado del fogón y tengo fe en que vas a venir a cantar bajando en snowboard del Cerro Chapelco.
Me encantaría volver a San Martín, pero haría esquí, no snowboard.
Ah, bueno.
Me gusta más el esquí.
Bueno, te ponemos ahí un microfonito en el casco.
Hace mucho que no voy, pero muchísimo, así que si alguien nos quiere llevar ahí a cantar, genial. Si hay nieve, esquiaremos, y si no hay nieve, iremos a pasear.
Dale, un corderito patagónico en la parrilla, que sé que ahí también la tenés tan clara como en la música.
No tanto. Ahora viene un amigo a ayudarme, que está llegando en este momento.
Bueno, porque Javier.
Voy a buscar las ensaladas.
Bueno, mil gracias por tu tiempo, un gusto enorme hablar de tu carrera, de tu música, de tu arte y éxitos con el programa.
Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias. Espero que nos encontremos por ahí pronto. Tengo muchísimas ganas de ir, realmente. Y mientras tanto, bueno, puedo estar en los hogares de quien quiera este domingo y los próximos 9 domingos a las 9 de la noche.
En la TV pública. Muy bien, gracias Javi. Un beso enorme.
Dale, un beso.
Hasta pronto. Uno de los artistas más versátiles que tenemos, cantante, músico, deportista también, y va a estar con su programa Concierto Extremo. Hoy a las 21 debuta en la TV pública. Javier Calamaro, y hablaba con nosotros en Radio Nacional.